A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Pues nos acompaña, buenos días a los que se incorporen a la emisión de Radio Sintonía en cualquiera de sus frecuencias. Digo yo que ya nos acompaña aquí en el estudio un jueves más Álvaro Moro Lorenzo, compositor y director de orquesta, para la realización de este espacio que les presentábamos a ustedes la pasada semana. Hoy Álvaro viene, como el anterior, con los deberes hechos y del programa cero. Buenos días, pasamos al uno. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, con más ganas todavía.
Bueno, pues Álvaro hoy nos trae una propuesta para seguir conociendo más de la música y concretamente de la ópera. Nos va a hablar hoy de la patria de la ópera, que yo pensaba que la ópera, no sé ustedes que nos están escuchando a esta hora de la mañana, era algo como muy dividido en Europa, pero no, ahí la cuna concretamente, ¿no? Lo que se denomina la cuna de la ópera. ¿De dónde podemos partir, Álvaro?
Pues yo creo que no hay nada mejor que partir de Italia. Yo a eso le llamo la cuna de la ópera porque la ópera, como la conocemos en su mayor parte, es cantada en italiano. Y propongo en varios programas tratar sobre todo de los grandes compositores de ópera italiano, que hay muchos grandes, pero quizá los pilares fundamentales de la ópera italiana y de la ópera.
Uh-huh. ¿Por dónde empezamos hoy? A ver.
Hoy vamos a empezar, como siempre, con una pequeña adivinanza, porque me gustaría que intentasen adivinar el nombre del compositor, sobre todo escuchando la melodía, no solamente la melodía, sino el estilo de la composición, porque escuchando el estilo de la composición podemos advertir si es un compositor u otro, no solamente memorizando la melodía, sino... Les propongo ese reto. Les doy una pista. La ópera se llama La Fanciulla del West, que significa la chica del oeste, así como para despistar de un compositor italiano. Así que allá vamos con el primer fragmento. Lo que acabamos de escuchar ahora es de, como decía antes, es la introducción de La Fanciulla del West. Y es del compositor italiano Giacomo Puccini.
Bueno, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, aunque no conozcamos y no sepamos de ópera, hemos oído hablar de Puccini. A Puccini se le suma Verdi, Donizetti, Bellini, en fin, son los grandes, ¿no?
Sí, sí, sí. El nombre que hoy trataremos será Puccini, pero los siguientes programas trataremos sobre todo de Donizetti, de Bellini, de Verdi, que son los que componen pues este grupo de grandes italianos.
Uh-huh. Lo que hemos oído concretamente a cargo de quién, esa pieza, ese trocito, ese fragmento.
Este fragmento ha sido interpretado por la orquesta de la Royal Opera House bajo la dirección de Zubin Mehta. Y podemos advertir el toque cinematográfico.
Sí, la pasada semana precisamente hablábamos de ese binomio, ¿no? De la música y el cine, yo decía la gran pantalla.
Claro, la música, la banda sonora, lo que es todo el sonido, supone el 50% y muchas beben de todo este tipo de lenguaje. Lo que pasa que se tiende a pensar esto como música de cine, pero esto influencia la música del cine porque La Fanciulla del West se estrena en 1910, es decir, muchísimo antes de que comiencen ya las grandes producciones, incluso el cine mudo, ¿no? Así que...
Es una fuente de inspiración, por lo tanto, ¿no?
Exactamente, porque escuchando esta música nos podemos imaginar las grandes letras de los de los actores y del director, ¿no? Yo les invito a volver a escuchar esto e imaginarse, quizá, hacer ese ejercicio.
Uh-huh. No obstante, la ópera de la que nos has hablado hoy, concretamente, haciendo referencia a ella exclusivamente, está ambientada en Nueva York y parece algo complicado, ¿no? En el sentido de que de Europa a Estados Unidos en esa época, yo no sé cómo serían las conexiones, sí, de rápidas, me parece que no mucho, ¿eh? En las marítimas eso tenía que ser...
No mucho, pero sin embargo estaban bastante bien conectados, ¿sí? Porque todo esto formaba parte de una especie de, claro, de campaña de promoción, y al fin y al cabo un compositor italiano componiendo una ópera que transcurre en el oeste es una cosa bastante, yo lo consideraría bastante curioso. A mí me impactó bastante. Y sí, la ópera sucede en el oeste y va básicamente de Minnie, que se enamora de un bandido, pero ya no sabe que es un bandido, y entonces tiene unos amigos mineros que saben que, bueno, la acaba fatal.
¿La ópera siempre habla de amor y de desamor, en la mayoría de los casos?
Yo diría que sí. Sin haber hecho un análisis previo, la mayor parte de la ópera habla de amor y de desamor. Es decir, sería bastante extraño. E incluso las óperas cómicas, siempre hay algún tipo de entuerto que acaba en algún final feliz y tiene que ver con el amor. El amor típico de los artistas que no sé... ¿Cómo son los artistas? ¿Cómo crees tú, Marusa, que son los artistas? ¿Qué se les suele decir?
Depende. Hoy en día parece que están como más expuestos, ¿no? En la época en la que estábamos hablando, pues era más difícil conocerlos.
¿Y qué estilo de vida llevan? La vida bohemia.
La bohemia, sí. La vida bohemia. Y precisamente nos vamos a ello, ¿no?
Exactamente.
Con el siguiente sonido que vamos a escuchar.
Exactamente. El fragmento que acabamos de escuchar es de la ópera La Bohème y está interpretada por la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia, dirigida por el maestro Tullio Serafín. Aquí vamos de italianos en italiano. Y la voz de Musetta, que es el personaje que canta en este mismo momento, es Gianna D'Angelo. En la Bohème, que es la bohemia, que está inspirada en un relato de Henry Marger, se habla precisamente de la vida bohemia de los músicos y de desamores. Prácticamente sí, esta ópera sí que acaba también realmente mal. Y una cosa curiosa es que Puccini se inspira en amigos suyos para construir los personajes, para retratar esa vida casi de estudiante de esos primeros años. Es muy interesante.
O sea que estamos hablando de una realidad ficcionada, podría ser, Álvaro.
Sí, exactamente.
En las óperas.
Claro, y eso es una parte muy importante, puesto que vemos cierto realismo. Hay autores que dicen que la Bohème es verista, otros dicen que no. El verismo que empieza con Mascagni y Leoncavallo, de los que hablamos la semana pasada. Hay algunos que dicen que es verista porque se inspira en la realidad, en el vero, la verdad, en italiano. Pero bueno, estos son otros debates. La historia que me gustaría comentarles hoy acerca de los celos es que Puccini tuvo... parecer tuvo un escarceo con una sirviente que entró en la casa. Y Elvira, su esposa, se creía que ellos tenían algo, pero realmente no era así. Y entonces, a través de las calumnias de Elvira, la pobre chica pues tuvo un final bastante desafortunado que
terminó en suicidio, ¿no?
Exactamente, terminó en suicidio. Se envenenó y 5 días después de haberse envenenado, la chica falleció. Entonces, después, cuando se comprobó que ellos no habían tenido ningún tipo de relación, pues Elvira se la envió, de hecho, creo que a la cárcel, porque la familia pidió cuentas por las calumnias y todo eso. Y de los celos va el siguiente fragmento. Bueno, el título, que se inspira en la celosa del fragmento que vamos a escuchar a continuación. Puede ser, estábamos escuchando el principio de Tosca, pero me interesaría que escuchásemos justo el principio, que es donde se introduce el tema del varón Scarpia, si podría ser, justo al principio. Exactamente. Pues sí, la ópera de la que vamos a hablar a continuación es Tosca, que toma el nombre de la cantante principal, Floria Tosca, que en uno de los en el primer acto, Cavaradossi, su novio, que es pintor, le dice: "Oh, celosa mía", que quiere decir "oh, celosa mía", porque él reconoce que su novia es bastante celosa. Y en vez de hablar ahora de los personajes principales, he elegido este primer fragmento porque acabamos de entrar con el tema del malo malvado
Diablo, ¿no?
Exactamente, del diablo.
Del diablo.
Sí. Y diablo, en la construcción de este tema principal que acabamos de escuchar, que son de los cuatro primeros golpes, hay colado un intervalo que se llama tritono, y que en música antiguamente se le conocía como diabolus y música, porque se pensaba que el diablo se colaba en la música a través de este intervalo. Puccini, sabiendo esto, compone el tema del varón Scarpia, que es un personaje altamente religioso y con muchísimo poder en la Roma papal, que es un personaje muy corrupto y se le considera, bueno, es que hay que ver la ópera para comprender la fuerte carga de este personaje, y sobre todo para comprender este motivo. Otra cosa que me gustaría decir, así como a modo de pequeña lección, es que casi siempre el malvado en la ópera es un barítono. Sí, porque asociamos ese tipo de voz grave con la maldad, ¿no? Con la esa especie de voz profunda, como si nos hablase el diablo, que es lo que estábamos hablando ahora. Y de esta pieza me gustaría que escuchásemos un aria precisamente de este personaje, que se suele conocer entre los especialistas, bueno, los especialistas y los amantes de la ópera, como el Te Deum de Tosca. Les invito a escucharlo. Pues lo que acabamos de escuchar es el inicio del Te Deum de Tosca, interpretado por en el papel del varón Scarpia, Giuseppe Taddei, un grandísimo barítono italiano, que si les ha gustado la voz de este cantante, les aconsejo que lo revisiten. La orquesta es la Filarmónica de Viena, dirigida por el maestro alemán Herbert von Karajan, que de hecho creo que nos suena muchísimo. Y el carácter pausado de esta grabación, el carácter pausado de esta música nos da a entender un poco la psicología del personaje, la maquinación del mal, sí, de casi del diablo. Yo les animaría a escuchar la grabación completa porque justo al final de este aria el solista se une al unísono con todo el coro y se crea un efecto que bueno, cuando uno lo ve en el teatro puede ser... Es catártico, es una cosa bestial.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo quieres terminar hoy, Álvaro?
Hoy nos quedan dos últimos fragmentos y quiero terminar con la ópera Turandot. Doy esa pista, acabaremos con una melodía que van a reconocer, pero antes de ello empezamos con el principio de esta ópera. Acabamos de escuchar el inicio de la ópera Turandot en una versión dirigida por la Orquesta de la Ópera de Roma, dirigida por Francesco Molinari Pradelli. En el principio de la ópera, el mandarino, que es el personaje que está cantando ahora, dice lo siguiente, si me permiten leer la traducción del libreto, dice... Pueblo de Pekín, esta es la ley. Turandot la pura será la esposa de aquel que, siendo de sangre real, resuelva los tres enigmas que ella le propondrá. Pero el que afronte la prueba y resulte vencido ofrecerá al hacha su cabeza soberbia. Es decir, perderá la cabeza por amor, nunca mejor dicho. Y hay un personaje que aparece que se llama Calaf. Que la desafiará y finalmente acertará los tres enigmas. La princesa Turandot, que bueno, todo esto tiene un motivo del por qué ella se comporta así de esta manera, porque una antepasada suya fue ultrajada, pues Turandot no puede creer lo que estaba oyendo, entonces le pide al padre, al emperador Altom, que haga algo, y entonces el padre le dice que la suerte está echada ya, que ya es de ese príncipe. Entonces, Calaf le dice que si ella acierta su nombre antes del amanecer, podrá cortarle finalmente la cabeza. Entonces se canta una cosa y piden que nadie se duerma. Pero así traducido al español seguramente no les suene. Ahora vamos con el último fragmento que seguro que...
Que lo vamos a reconocer.
Sí.
El último fragmento, en cuanto el compañero pueda.
Este es el otro fragmento también muy interesante, pero quizá nos interesa más el último, sí. Que dice que empieza diciendo que nadie duerma. No reconoces ahora.
Va a ser que no. Vamos a ver el sonido.
¿Reconoce la melodía?
Pues no, fíjate.
Escuchen ahora. Hablamos del Nessun Dorma y aquí podemos reconocer el amplio uso melódico que hace Puccini de, y todos los italianos, porque la ópera italiana, si hay una cosa que sí, que se puede notar, es el amplio uso de la melodía, unas melodías extensas y bellísimas. Y bueno, ese es el último fragmento de hoy, interpretada por la Orquesta de la Ópera de Roma, dirigida por Francesco Molinari Bradelli, y en el papel de Calafe el tenor Franco Corelli.
Yo espero que los oyentes de la radio hayan por lo menos tenido la curiosidad de ir anotando alguna que otra de las explicaciones que nos has dado, por lo menos reteniéndolas en la mente, y que ahora se pongan a ello, ¿no? A descubrir a los grandes, a Puccini, a Verdi, a Bellini, a Donizetti, ¿no?
Sí, todo esto es dar una especie de pinceladas para que la gente en su casa diga, oye, me ha gustado esto que dice la fanchula del West. De todos modos, estoy haciendo una lista de Spotify con todos los fragmentos que voy poniendo para que quien quiera pueda entrar y ver e investigar de dónde vienen, escuchar la ópera completa o...
Uh-huh. Es como el cine, para lo digo para también animarles, ¿no? Es como el cine en música, ¿no? Porque nos cuentan historia, casi todas de amor, y con un final, porque yo creo que la mayoría de las óperas tienen un final muy triste, ¿no?
Sí, si Álvaro, hacemos un recuento, ahora mismo no lo sabría, pero quizás las que nosotros tenemos más en la mente sí tienen un final casi catastrófico, inspirado en la realidad, claramente. Pero sí, es realmente... parece que un cine con música, como un musical, no es un musical, porque son cosas completamente distintas.
Sí.
Uh-huh. Sí, pero quizá para que entiendan esta sensación, no hay nada mejor que ir al teatro y dejarse llevar.
Uh-huh. Sí. Muy bien, si tienen la oportunidad, ya lo saben, y si no, pues nada, siempre tendremos Google, que nos ofrece de todo.
Exactamente,
¿no?
hoy no hay excusa para no conocer.
Muy bien, pues partiendo de Italia hoy, la cuna de la ópera, por cierto, un país que al que espera volver en nada, Álvaro, ¿no? Para seguir, sí, sus estudios, su formación.
Esperemos que pronto, mientras tanto seguiré disfrutando aquí, pero bueno, aprovechamos el tiempo en cualquier sitio.
Álvaro, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.